Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Estamos aquí atando cabos y me voy con Mauricio Meshulam, que está ahora sí que en el centro de la información sobre el tema de Ucrania. Entiendo que estás en una reunión en la cual incluso habló directamente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Cuéntanos, por favor.
Así es, Denise, hola, en línea, virtualmente, no estoy físicamente lamentablemente. Pero es el Foro Global de Bratislava, que lleva a cabo un think tank del Centro de Europa que se llama Globsec. Híjole, ha estado interesantísimo, Denise. Efectivamente habló Zelensky el día de ayer, ahora mismo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el ministro exterior de la India, además de debates interesantísimos y obviamente pues el foco de todas las discusiones es Ucrania, y más desde Europa Central y más desde Eslovaquia, que, bueno, es un país miembro de la OTAN. Hablaron los primeros ministros el día de ayer de Eslovaquia, de Bulgaria y de Letonia. Y es interesantísimo el tono, ¿Cómo lo ven desde allá?
A ver,
me
cuéntanos.
Parece a mí incluso muy distinto a Estados Unidos. O sea, desde allá su visión es que Putin tiene que ser completamente derrotado, sin lugar a pensar la posibilidad de alguna clase de negociación que le lleve a sugerir la idea de que hizo algo bien. Esa es su visión, obviamente, ¿no? Y que, por lo tanto, Europa, son países miembros de la Unión Europea, por supuesto, además estaba también la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Europa debe impulsar más armamento, más ayuda, más apoyo, porque Ucrania tiene que librar la batalla hasta el final. Incluso, obviamente, hay voces que dicen que debería apoyársele también militarmente y con mayor fuerza, y que Estados Unidos tiene que hacer ese empuje. El objetivo, dicen, es que Putin tiene que entender que no puede repetir algo similar, que cualquier otra cosa Putin lo va a leer como un síntoma de debilidad, y que entonces se reagrupará, se reorganizará, cambiará de estrategias y el día de mañana volverá a llevar a cabo cosas similares.
Nada más dime una cosa, es interesante que lo vean de esa manera, no necesariamente significa que tengan razón,
significa que
están más cerca del peligro y por lo tanto el miedo es mayor.
Recordemos que, bueno, ayer, por ejemplo, no estamos hablando de Bulgaria, estamos hablando de Eslovaquia,
formaron
parte del círculo de seguridad soviético en su momento. Letonia formó parte de la Unión Soviética. Entonces, se entiende el temor, se entiende el miedo, y tampoco significa que lo que están proponiendo sea completamente realista. Entonces, las discusiones han estado muy interesantes. En la semana, el planteamiento de Estados Unidos fue efectuado por el presidente Biden, incluso en un editorial del New York Times, y el planteamiento es, Ucrania es quien tiene que tomar esa decisión. Del lado de Estados Unidos, estamos detrás, le vamos a apoyar con la mayor cantidad de armamento posible, pero con el compromiso de que Ucrania no ataque Rusia, sino que Ucrania defienda su territorio hasta donde lo tenga que defender y hasta donde decida defenderlo. Pero vemos que incluso ahí hay un matiz, ¿no?, en la posición, porque estos países, y desde, y yo te diría, en el en en todo el foro se ha sentido mucho ese tono, mucho el tono de la disuasión, mucho el tono de que ya, hombre, creímos cuentos chinos durante muchos años, de esto que estamos haciendo ahorita teníamos que haberlo hecho desde el 2014, no debimos permitirle a Putin quedarse con Crimea.
Esto eso es cierto, y eso es verdad.
No, bueno, parece? Es que tienen un punto, ¿eh? O sea, sí. Hay que entenderlo también desde su visión, y muchos de ellos dicen, ahora sí que te lo dije, o sea, se los dije en ese momento, teníamos que actuar con más fuerza, pero bueno, ya en este momento, fíjate lo que dijeron, dice, si la OTAN manda tropas a los lugares en donde está desplegada, va a mandar a 2.000, 3.000 soldados, y si llega una invasión rusa, lo que va a pasar es que esos 2.000, 3.000 soldados se van a ir corriendo para avisarnos a todos los demás que hay que defender. Eso no es lo que podemos hacer con Putin. Tiene que haber despliegues de tropas muchísimo más importantes. Esto decía el primer ministro de Letonia. Tiene que haber despliegues de tropas mucho más importantes, de forma disuasivas, que a Putin ni siquiera se le ocurra la posibilidad de hacer lo que hizo.
A mí me parece indicador del terror. El terror de las repúblicas bálticas, hay que decir que han tenido una historia terrible, invadidas primero por Hitler, después por la Unión Soviética, en fin, o sea, su independencia, ellos la viven como una cosa muy frágil. Son pequeñas, están al lado de un monstruo que ha tenido además en diferentes momentos ambiciones expansionistas, en fin, pero muy interesante me parece lo que nos platicas, y y yo creo que va a ser esa la próxima discusión mundial, que es por una parte lo que piensan los que están ahí al lado y que tienen muy buenos argumentos para tener el miedo a Putin, y lo que piensan quienes están un poco más lejos, que dicen no se va a derrotar a Putin completamente y hay que tener cuidado con esas intenciones de derrotarlo completamente, porque puede entrar ahí ya en una cosa muy peligrosa, tienen armas nucleares, en fin. Va a ser interesante, porque creo que eso es en lo que está la discusión y lo que va a durar un tiempo que no sé cuánto sea, ¿verdad?
Justo, es la discusión nuclear. Ahora mismo, en seguimiento a lo que estás diciendo, estaba el ministro exterior de la India defendiendo la posición india, que es una posición de neutralidad, y en este momento le estaban cuestionando, bien interesante, cómo, por qué la India está comprándole tanto petróleo a Rusia en este momento, y lo está comprando barato, y dice, ¿no está fondeando la India la guerra? Y entonces el ministro exterior les responde, bueno, dice, me parece algo injusto que acuses a la India de hacer eso, cuando también Europa le está comprando mucho gas todavía a Rusia, muchísimo gas, y no hay por ahora un embargo de gas. Dice, entonces sería como acusar a Europa de que estás fondeando la guerra también. Entonces sí, dice, nosotros salimos al mercado y tenemos necesidades y tenemos intereses que tenemos que cumplir. Entonces, esas son las discusiones. Muy bien. El tema nuclear, por supuesto, fundamental, porque hay mucha discusión acerca de que tiene que realmente retornarse a un nivel de disuasión nuclear mucho, muy superior al que actualmente existe.